Voice of Indonesia.
Hola oyentes, ¿cómo están? Espero que todos ustedes estén bien. Yo soy Burgess Jaman, estaré acompañándoles durante una hora adelante. Algunos programas estarán presentes, comenzando con noticias, comentarios, otras informaciones y también canciones pop indonesias. Bueno oyentes, vamos a comenzar el programa en español de hoy con las noticias. Manténganse en sintonía con nosotros en frecuencia onda corta, 3325 kHz y sitio web www.buenos.id.
RRI World Service, la voz de Indonesia con las noticias. Estimados radioescuchas, ahora empezamos con el primer programa, las noticias. Aquí están las noticias leídas o presentadas por el locutor Mudiman Gultom. En primer lugar son los titulares de las noticias. Jokowi, garantizar la salud de la edad de oro, promover los recursos humanos y las personas con talento. El vicepresidente Yusuf Kalla apreciaba la grandeza del corazón de Jokowi y bravó para reunirse. Observador, el país necesita oposición constructiva. Ahora las noticias en detalle. El presidente Joko Widodo, o Jokowi, dijo que su programa para el gobierno del segundo periodo con el vicepresidente Ma'ruf Amin fue uno de ellos centrado en el desarrollo de los recursos humanos. Esto fue transmitido por Jokowi en sus observaciones en la visión de Indonesia en el Centro Internacional Convenciones de Sentul, SICC, Bogor, domingo 14 de julio 2019. El jefe de Estado ya no quiere retraso en el crecimiento, muerte materna, mortalidad infantil, por lo que la gran tarea del gobierno es en esa dirección. Además, también se mejoró la calidad de la educación, teniendo en cuenta la importancia de la formación profesional, la escuela profesional y luego la creación de una institución indonesia de gestión del talento. El presidente Joko Widodo dijo que el gobierno identificará y brindará apoyo al talentoso desarrollo humano de Indonesia para poder hacer una contribución importante al desarrollo de Indonesia. El vicepresidente Yusuf Kalla agradeció la grandeza del corazón de Joko Widodo y Prabowo Subianto por reunirse después del concurso electoral presidencial de 2019. Esto fue dicho por el vicepresidente al dar informativos sobre los candidatos de los oficiales juveniles del Ejército Nacional de Indonesia o Policía de la República de Indonesia, TNI o Polri por sus siglas en indonesio, en el Centro de Deportes de Ahmad Yani de la sede del TNI en Cilangkap, este de Jakarta, el lunes. El vicepresidente dijo que la reunión de las dos figuras era una señal de que la dinámica política en Indonesia estaba mejorando, especialmente después de la implementación de la elección presidencial de 2019. A los cientos de futuros oficiales adolescentes, el vicepresidente aconsejó que, como una generación joven, podrían emular la grandeza del corazón de Jokowi y Prabowo, aunque se opusieran a los puntos de vista políticos. El director ejecutivo de la Revisión Política de Indonesia, IPR, por sus siglas en indonesio, Ujang Komarudin dijo que Indonesia necesitaba la existencia de una oposición constructiva para supervisar el desempeño del gobierno de acuerdo con la visión y la misión que se habían prometido a la comunidad. Esto fue dicho por Ujang Komarudin en Jakarta el lunes. Consideró que no era necesario que los partidos políticos que inicialmente se oponían a la coalición de portadores del presidente electo Joko Widodo se acercaran a ser un gran barco en el gobierno. Si de hecho hay reconciliación, entonces el modelo que se supone es compartir tareas según cada proporción, no compartir poder. Según Ujang Komarudin, si la reconciliación comparte el poder, entonces no habrá una oposición pura y constructiva, por lo tanto el gobierno funciona sin una buena supervisión. El tipo de cambio o tasa de cambio de la rupia operada entre bancos en Jakarta al comienzo de la semana rompió el nivel por debajo de 14.000 rupias por dólar estadounidense después de la reconciliación de Joko Widodo y Prabowo Subianto el sábado 13 de julio. Con 9.58, la rupia se fortaleció en 59 puntos o 0.42% a 13.949 por dólar estadounidense en comparación con la posición anterior de 14.008 por dólar estadounidense. El analista de Banco Mandiri, Luli Arya Wisnubroto, en Jakarta dijo el lunes que el fortalecimiento de la rupia fue influenciado por factores externos y también una reunión entre Joko Widodo y Prabowo Subianto después del final de la elección presidencial. Mientras tanto, el tipo de cambio medio del Banco Indonesia mostró el lunes que la rupia se fortaleció a 13.970 por dólar estadounidense en comparación con el día anterior a 14.085 por dólar estadounidense. La ministra de Finanzas Sri Mulyani, en su discurso en la conmemoración del Día Fiscal de 2019, destacó la importancia de la reforma tributaria en la Dirección General de Impuestos. Sri Mulyani, en la oficina central de la Dirección General de Impuestos, Jakarta Central, dijo el lunes que la reforma fiscal se centrará en cuatro aspectos, a saber, aspectos organizativos, aspectos de recursos humanos, aspectos de la tecnología de la información basada en datos, aspectos de procesos de negocios y aspectos de la regulación fiscal. Explicó, desde el punto de vista organizativo, el Ministerio de Finanzas había logrado un gran avance al formar dos nuevas direcciones dentro de la Dirección General de Impuestos, a saber, la Dirección de Datos e Información Tributarios y la Dirección de Tecnologías de la Información y la Comunicación. Sri Mulyani dijo que el establecimiento de las dos direcciones era una señal de que el Ministerio de Finanzas continuaría realizando mejoras para responder a los tiempos cambiantes al enfrentar los desafíos del mundo empresarial y los complejos cambios tecnológicos. El presidente electo para el periodo 2019-2024, Joko Widodo, dijo que no debería haber divisiones entre el pueblo de Indonesia y debe ser optimista sobre mirar el futuro para que pueda convertirse en uno de los países más fuertes del mundo. Eso fue dicho por el presidente Joko Widodo en el evento de la visión de Indonesia, en el Centro Internacional de Convenciones Centul SICC, por sus siglas en inglés, Bogor, Java Occidental, el domingo. Jokowi dijo que Indonesia debe ser capaz de enfrentar los fenómenos de desarrollo del mundo global que son cada vez más dinámicos, llenos de cambios, velocidad, riesgo, complejidad y llenos de cosas inesperadas más allá del cálculo. También advirtió que este gran sueño solo se puede realizar si los indonesios están unidos, son optimistas y confían en enfrentar los desafíos globales. Jokowi dijo que en el sueño de convertirse en uno de los países respetados, la comunidad no debe dividirse. Por lo tanto, dijo, en el futuro no habrá más ciudadanos indonesios que cuestionen el Pancasila y no quieran a Bhinneka Tunggal Ika. El ministro de Interior Cahyo Kumolo evaluó que la Comisión de Elecciones Generales, KPU por sus siglas en indonesio, necesita implementar un sistema de votación electrónica para la implementación de las elecciones simultáneas de los jefes regionales, o Pilkada por sus siglas en indonesio, de 2020. El uso de la tecnología en las elecciones también debe hacerse, como la recapitulación del recuento de votos hasta el reclutamiento de miembros del grupo organizador de votos, KPPS por sus siglas en indonesio, y los supervisores electorales. Eso fue dicho por Cahyo Kumolo en un mensaje de texto recibido en Jakarta el domingo por la noche. Cahyo dijo que la celebración de elecciones en Indonesia, tanto las elecciones a los jefes de la aldea, las elecciones de los jefes de regionales, las elecciones legislativas y las elecciones presidenciales, han tenido un éxito marcado por una alta participación pública en la concesión de derechos de voto. El gobierno y los responsables políticos también han desempeñado un papel en la redacción y realización de una ley electoral integral para apoyar el proceso democrático a través de elecciones directas. Las últimas noticias. Hasta 10 países de la ASEAN que son miembros de las Organizaciones Nacionales de Turismo de la ASEAN, ONT de la ASEAN, acordaron implementar 6 estrategias conjuntas de promoción del turismo. En una reunión de la 50ª ONT de la ASEAN que tuvo lugar en Camboya del 8 al 12 de julio de 2019, la ONT de la ASEAN acordó 6 estrategias conjuntas de mercadeo turístico para avanzar el turismo en la región del sureste asiático como un destino único de la ASEAN, según el comunicado de prensa del Bureau de Comunicación Pública del Ministerio de Turismo, Jakarta, el domingo. El acuerdo de las 6 estrategias conjuntas de mercadeo turístico, o esta estrategia de mercadeo turístico de la ASEAN ATMS de 2017-2020, se encuentra en proyectos de ATMS en 2019 y se discute en el foro de la 6ª reunión del Grupo de Trabajo de ASEAN para la Mercadotecnia de Turismo, ATMPWG por sus siglas en indonesio, dirigida por Alex M. Macatuno de Filipinas como país líder, y asistieron delegados de ONT de 10 países de la ASEAN. En este sentido, 10 países de la ASEAN acordaron llevar a cabo una campaña de marketing integrada con socios y en medios de comunicación en línea o medios sociales influyentes. Estimados radioescuchas, así fueron las noticias desde La Voz de Indonesia en Jakarta. Gracias.
Voice of Indonesia.
Estimados oyentes, ahora continuamos nuestro programa con el comentario cuyo título es Yakarta, el anfitrión de la Fórmula E 2020. Estimados oyentes, Yakarta será el anfitrión de la prestigiosa carrera de coches de Fórmula E en 2020. Esta noticia fue anunciada directamente por el gobernador de la provincia de la región especial de Yakarta, DKI Yakarta por sus siglas en Indonesia, Anies Baswedan, en su cuenta de Instagram. Seguramente esta es una buena noticia orgullosa. Anies Baswedan también explicó que desde hace 3 meses se había preparado la reunión con los más altos líderes de Fórmula E, Alexandro Agag y Alberto Longo. El punto culminante de la reunión se realizó el 13 de julio de 2019 y dio sus frutos que se eligió a Yakarta de varias ciudades que también se presentaron como anfitriones de los organizadores. Fórmula E o Fórmula Eléctrica es una carrera de autos eléctricos. Se cree que el evento de carrera que todavía está bajo sus auspicios de la Federación Internacional de Automoción, FIA, por sus siglas en Indonesia, es el futuro de las carreras automovilísticas, porque está clasificado como respetuoso con el medio ambiente. También se dijo que la primera carrera celebrada en septiembre de 2014 en Beijing, China, podría competir potencialmente con la popularidad de la prestigiosa carrera de F1 que se ha celebrado durante décadas. El establecimiento de Indonesia como anfitrión estuvo en línea con los esfuerzos de Indonesia para desarrollar automóviles eléctricos, citando las esperanzas del ministro de Investigación, Tecnología y Educación de la República de Indonesia, Muhammad Nasir, que Indonesia ha podido producir sus propios coches eléctricos en 2025. Este reglamento sigue estando preparado. Esta confianza también está en línea con los esfuerzos para reducir la contaminación del aire en Yakarta. La contaminación del aire en Yakarta principalmente se debe a las emisiones de los vehículos de motor. En la actualidad, Yakarta continúa trabajando arduamente para crear un transporte respetuoso con el medio ambiente. Se espera que esta determinación alienta a todas las partes a cambiar Yakarta, que ya no se conoce como una ciudad con mala contaminación. En un comunicado, Anies Baswedan afirmó que la implementación de las carreras E-Freaks no es simplemente una actividad comercial, sino también un esfuerzo para la humanidad. Al hacer que Yakarta sea más limpia, es un esfuerzo por crear un mundo limpio. La confianza otorgada a Yakarta, por supuesto, debe ser probada por la disposición para organizar carreras que utilicen las calles de la capital como su trayectoria. Se espera que un año sea suficiente para que Yakarta se prepare para las carreras que entran en esta quinta temporada. El éxito de Indonesia como organizador de los Juegos Asiáticos de 2018 es, de hecho, una capital fuerte. El fuerte deseo de triunfar como organizador de competiciones mundiales debe seguir expresándose a fin de motivar a los residentes de Yakarta en particular e Indonesia a participar y registrar buenos logros en el mundo. Además, se espera que la implementación de la Fórmula E mueva la economía por un valor de 78 millones de euros o 1.2 billones de rupias. Esto, sin duda, abrirá oportunidades de empleo y negocios para los residentes de Yakarta. Se espera que la implementación de la Fórmula E sea un escenario para demostrar que Yakarta está en línea con el megapolitano mundial. Estimados oyentes, así fue el programa del comentario de hoy de la Radio República de Indonesia, RRI, del Servicio Mundial de la Voz de Indonesia en Yakarta.
Voice of Indonesia.
Hoy en la historia presenta los acontecimientos que suceden en julio. Comenzamos con los acontecimientos de 19 julio de 1945, la primera prueba nuclear realizada cerca de Álamo Gordo, Nuevo México, estadounidense. Trinity es una prueba nuclear de la bomba atómica en el proyecto de Manhattan. El proyecto de Manhattan es un proyecto de investigación y desarrollo de la Segunda Guerra Mundial para desarrollar las primeras armas nucleares. La explosión se llevó a cabo en Álamo Gordo, Nuevo México, el 16 de julio de 1945. El peso de la bomba era de 19 kilotonos y fue la primera explosión de la bomba atómica. La bomba se cargó con plutonio y el mismo modelo que el que más tarde se lanzó sobre Nagasaki el 19 de agosto de 1945. La explosión dejó un cráter de 3 metros de profundidad y 330 metros de ancho. La nube en forma de hongo crece hasta 16.000 metros y la onda de choque se puede sentir a 160 kilómetros de distancia. Esta área todavía contiene elementos radioactivos. Volviendo a los acontecimientos del 19 de julio de 1969, lanzamiento de la misión Apolo. Apolo 11 fue la primera misión espacial tripulada para llevar a cabo, para llevar a los humanos a la lucha a la Luna con éxito y regresar con seguridad. Apolo 11 es uno de los proyectos de la NASA. Apolo 11 se lanzó el 16 de julio de 1969 con un cohete Saturn V y llegó a la Luna el 20 de julio del mismo año. Al aterrizar en la Luna, la nave espacial fue tripulada por Neil Armstrong, Edwin Aldrin y Michael Collins. El Apolo 11 realizaba la misión del presidente de los Estados Unidos en ese momento, John F. Kennedy, que llevó a los humanos a la Luna y los devolvió a la Tierra a salvo. Terminamos con los acontecimientos del 16 de julio. De julio de 1979, Saddam Hussein se convirtió en presidente. Saddam Hussein asumió la presidencia de Irak en el periodo del 16 de julio de 1979 al 9 de abril de 2003. Su brutal administración, que duró 24 años, estuvo marcado por una guerra costosa e infructuosa con los vecinos Irán y Kuwait y por las atrocidades cometidas contra el pueblo iraquí. Estimados radioescuchas, así fue el programa de hoy en la historia de la Radio República de Indonesia RRI, el Servicio Mundial de la Voz de Indonesia en Yakarta.
Aku Takkan mungkin terpisahkan. Biarlah terjadi apapun yang terjadi.
Aku yang tak bisa melepaskan kamu yang miliki hatiku.
Oyentes, todavía están con nosotros, Voice of Indonesia, desde Indonesia para el mundo, en la frecuencia onda corta, 3325 kHz, y sitio web www.voynews.id. Vamos a continuar con una información en el segmento de Mi Indonesia, presentado por mi compañero Budiman.
La voz de Indonesia desde Indonesia para el mundo. El tema del programa de Mi Indonesia hoy es Indonesia y Brunei aumentan la cooperación en el sector de la salud. Indonesia y Brunei Darussalam en el primer grupo de trabajo conjunto, JWG por sus siglas en inglés, celebrado en Bandar Seri Begawan hace algún tiempo, acordaron implementar inmediatamente un memorando de entendimiento sobre cooperación en salud. El MOU fue firmado previamente desde febrero de 2015 por los dos ministros de salud. Según lo citado por la página Kemlu
Go, el acuerdo para implementar esta actividad de cooperación se establece en el documento del Plan de Acción firmado por el secretario general del Ministerio de Salud de la República de Indonesia, Oscar Primadi, MPH, y secretario permanente del Ministerio de Salud de Brunei, Awang Haji Abdul Manap bin Othman. La firma del plan de acción, que es válido para el periodo 2019 hasta 2020, fue presenciada por el embajador de la República de Indonesia en Brunei Darussalam, Sujad Miko. La implementación de este acuerdo se presenta en forma de varios planes de actividades, a saber, el intercambio de información sobre salud pública, salud ambiental, salud ocupacional, medicina tradicional y regulación de productos mediáticos, investigación y desarrollo conjuntos en los campos médico y de salud. Las dos delegaciones también acordaron el desarrollo de los recursos humanos y el intercambio de conocimientos, así como el intercambio de expertos en salud y médicos en ciertos campos. Por esta razón, también se alentaron los intercambios de estudiantes y maestros entre el Politécnico de Salud del Ministerio de Salud y la Universidad de Brunei Darussalam. El embajador Sujad Miko expresó su apoyo a la implementación planeada de esta cooperación, especialmente dado el gran potencial entre los dos países. Según él, la implementación de este plan de acción será una base muy importante y es una inversión en el marco de la cooperación en salud entre Indonesia y Brunei Darussalam en el futuro. En una discusión informal después de la firma del plan de acción, el embajador Sujad Miko también le dijo al ministro de Salud de Brunei y a su personal que Indonesia estaba lista para enviar trabajadores de salud de acuerdo con las calificaciones requeridas por Brunei. Brunei también se ofrece inversión en Indonesia, especialmente en hospitales internacionales. Brunei dijo que estaban listos para estudiar la oferta. Indonesia, como país que tiene habilidad o experiencia en el campo de los medicamentos tradicionales y el suministro de equipos de salud, puede convertirse en un proveedor para las necesidades de Brunei Darussalam en estos campos. La serie de actividades concluyó con la visita de la delegación de la República de Indonesia a los centros de salud y educación de Brunei Darussalam, a saber, el Hospital Raja Istri Pangeran Anak Saleha, RIPAS, la Universidad de Brunei Darussalam y el Centro de Salud Berakas. Ambas partes acordaron celebrar un segundo grupo de trabajo conjunto en Indonesia en 2020 y acordaron continuar el memorando de entendimiento por los próximos 5 años hasta 2025. Estimados radioescuchas, así fue el programa de Mi Indonesia Hoy en Día desde la Radio República de Indonesia, el Servicio Mundial de la Voz de Indonesia en Jakarta. Gracias. Adiós.
Voice of Indonesia.
Aku akan selalu ada. selalu berarti. Sentuhan tak akan terganti. Di sampingmu semua bisa ku lalui. Ku kan datang saat ini juga. Tunggu di sana sejenak saja. Oh yeah, ku akan ada untuk bersamamu.
Voice of Indonesia.
Oyentes todavía están con nosotros. Voice of Indonesia desde Indonesia para el mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voenews.id. A continuación les presentará la belleza de Indonesia.
Estimados oyentes, ustedes vuelven a encontrarse conmigo, el locutor Budiman Gultom, en el programa de la belleza de Indonesia. Hoy presentaremos Masjid Agung Batam en Riau o la Gran Mezquita de Batam en Riau. Así que quédense con nosotros solo en la radio República de Indonesia, RRI, el Servicio Mundial de la Voz de Indonesia. Estimados radio escuchas, Masjid Agung Batam, la Gran Mezquita de Batam, o también llamada Masjid Raya Batam, la Gran Mezquita de Batam, se encuentra en el área del centro de Batam, que es el centro del gobierno de la ciudad de Batam. La cúpula de la mezquita tiene una forma bastante única, que es un espacio rectangular que se asemeja a la pirámide. Debido a la singularidad y la belleza del edificio, esta mezquita no solo se convierte en un lugar de culto, sino también en una atracción turística en la ciudad de Batam. Estimados oyentes, la Gran Mezquita de Batam se encuentra en el centro de la ciudad, por lo que no es muy difícil visitarla. Desde el aeropuerto Hang Nadim pueden usar un taxi directamente, pero para aquellos de ustedes que quieren usar el transporte público como los autobuses, pueden usar el autobús Damri de la dirección de Batu Aji o Jodoh y bajarse en el centro comercial de Kepri. Desde la parada de autobús del centro comercial de Kepri, tomen el autobús Trans Batam hasta el centro de Batam. Luego bajen en la parada de Masjid Raya, la Gran Mezquita. Desde esta parada solo tienen que caminar un poco
hasta Masjid Agung Batam, la Gran Mezquita de Batam. Estimados radio escuchas, Masjid Agung Batam, la Gran Mezquita de Batam, se construyó en 1999 y se completó en 2001. Además del edificio de estilo malayo, la arquitectura de la mezquita es única porque la parte interior de la mezquita no tiene un poste de apoyo, por lo que la sala parece espaciosa. La mezquita también está equipada con una torre de 66 metros de altura. La cúpula en forma de pirámide y está dividida en tres partes. Tiene una perspectiva de verticalismo que conduce a un punto arriba como símbolo de la relación entre el hombre y Dios. Estimados oyentes, así fue la edición de esta belleza de Indonesia sobre Masjid Agung Batam en Riau, la Gran Mezquita de Batam en Riau. Mañana nos reuniremos de nuevo con otros temas interesantes. Hasta luego, adiós.
Voice of Indonesia.
Seberapa pantaskah kau untuk ku tunggu? Cukup indah karirmu untuk selalu ku nantikan. Mampukah kau hadir dalam setiap mimpi burukku? Oh, mampukah kita bertahan di saat kita jauh?
Seberapa hebat kau untuk ku banggakan?
Pantaskah
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia para el mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voice.id. La siguiente es el segmento donde vamos a hablar idioma indonesio.
Voice of Indonesia.
Estimados oyentes, nos encontramos en el programa de Vamos a hablar idioma indonesio. Es un programa que introduce palabras y expresiones indonesias y le guía a conversar en el idioma indonesio. Este programa es una colaboración entre La Voz de Indonesia y el Ministerio de la Educación y de la Cultura de la República Indonesia. Nuestro tema de hoy es ¿Qué apotec? O se traduce en español a la farmacia. Estimados oyentes, a continuación voy a presentarles la conversación del tema ¿Qué apotec? O se traduce en español a la farmacia. Dinda estaba saliendo a la farmacia para comprar medicinas, pero Joko la vio.
¿Mau kemana?
Aku mau ke apotek, beli obat. Aku gak enak badan.
Aku saja yang beli obatnya, kamu tidur saja.
Baiklah.
Estimados oyentes, después de escuchar la conversación, ahora les presentamos los vocabularios y frases relacionados con el tema de hoy, que apotec, o se traduce en español, a la farmacia. Digo las palabras dos veces y se pueden repetirlas después de mí. ¿Mau kemana? ¿Mau kemana? En español se dice, ¿a dónde vas? Aku mau ke apotec. Aku mau ke apotec. En español, voy a la farmacia. Mau membeli obat. Mau membeli obat. En español, quiero comprar medicinas. Aku enggak enak badan. Aku enggak enak badan. En español, no me siento bien. Aku saja yang membeli obatnya. Aku saja yang membeli obatnya. En español, se dice, déjame comprar las medicinas. Kamu tidur saja. Kamu tidur saja. En español, itu duermes. Aku enggak bisa tidur. Aku enggak bisa tidur. En español, no puedo dormir. Estimados oyentes, en el diálogo ustedes escuchan cuando Dinda salió de la casa, Joko la preguntó. ¿Mau kemana? ¿Mau kemana? O en español, ¿a dónde vas? Así, si quiere saber a dónde irá alguien, puede preguntarlo. ¿Kamu mau kemana? ¿Kamu mau kemana? O en español, ¿a dónde vas? O formalmente, ¿anda mau kemana? ¿Anda mau kemana? En español, ¿a dónde va? La respuesta es saya mau ke, y entonces diga el lugar de destino. Por ejemplo, saya mau ke apotek. Saya mau ke apotek. O en español, voy a la farmacia. O solamente dice mau ke apotek. Mau ke apotek. En español, a la farmacia. Si le lo piden, anda akan pergi ke mana? Anda akan pergi ke mana? O en español, ¿a dónde irá? Usted puede responderlo. Saya akan pergi ke apotek. Saya akan pergi ke apotek. O en español, iré a la farmacia. O solo dice ke apotek. Ke apotek. En español, a la farmacia. Luego en el diálogo, ustedes también escuchan. Dinda dice, enggak, enggak, o en español, no. Por ejemplo, aku enggak enak badan, aku enggak enak badan. En español, no me siento bien. La palabra enggak, enggak, es la forma informal de la palabra tidak, tidak, en español, no. Pero y se usa más a menudo. Por ejemplo, aku nggak sakit. Aku nggak sakit significa lo mismo que aku tidak sakit. Aku tidak sakit. O en español, no estoy enfermo. Aku nggak bisa tidur. Aku nggak bisa tidur significa lo mismo que aku tidak bisa tidur. Aku tidak bisa tidur. O en español, no puedo dormir. Estimados oyentes, antes de terminar nuestro programa de Vamos a hablar idioma indonesio de hoy, vamos a escuchar la conversación otra vez.
Mau kemana?
Aku mau ke apotek, beli obat. Aku nggak enak badan.
Aku saja yang beli obatnya, kamu tidur saja.
Baiklah.
Estimados oyentes, este fue el programa de Vamos a hablar idioma indonesio de hoy. Esperamos que con la edición de nuestro programa Vamos a hablar idioma indonesio, ustedes aprenderán mejor el idioma indonesio. Hasta mañana con otro tema interesante. Gracias y sampai jumpa.
Oyentes, acabamos de escuchar unas bonitas canciones pop indonesia. Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia para el Mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voynews.id. Vamos a continuar con información sobre la música.
Voice of Indonesia.
Estimados oyentes, la voz de Indonesia ahora presenta El Mundo Musical, el programa de la música indonesia, tanto tradicional como moderna. Y en esta edición presentamos una canción malaya titulada Legenda Batu Sindu, que será interpretada por Erson Gempa Afriade. La canción malaya Legenda Batu Sindu o Leyenda de la Piedra Sindu, compuesta por Zukrin. Las letras cuentan la historia de la leyenda de Piedra Sindu en las islas de Natuna, de la provincia de las Islas Riau. Se dice que hace mucho tiempo había un chico y una chica que se amaban. Si el chico fue desde Bukit Senubing, mientras que la chica fue desde Tanjung Datu. Ellos prometieron casarse. Pero desafortunadamente, antes de que llegara el día de la boda, hubo una pelea entre ambas familias, por lo que el matrimonio fue cancelado. El incidente deja un dolor entre las parejas enamoradas. Aunque la canción cuenta un amor infortunado, las palabras implícitas en el fragmento de letra Berkasih bae berperilaku, serahkan diri pada yang kuasa, lo que significa que en efecto o tener una relación amorosa sea amable en su comportamiento y luego rindarse sí mismo a Dios de Todopoderoso. Y bueno, vamos a escuchar la canción Legenda Batu Sindu por Erson Gempa Triadi. Estimados oyentes, hasta el próximo encuentro con el mundo musical de la voz de Indonesia.
Sindu namanya ada di Natuna, Senubing kota awal mulanya, terukir pula jadi cerita, dikias jadi suatu legenda, berkisah cerita bujang dan dara, berpadu kasih seakan esa. Restu dinanti tak kunjung tiba, terlerai kasih hampa di dada.
kiranya terus jadi tauladan, guru baiknya jadi acuan. Jauh bersulang, lautnya dalam bersurah pantai. Kata orang tua jangan ditentang, balak dijauh, petuah dipegang. Pulau Sahi memanjang kaku, pantai Tanjung Bak bertatap muka. Berkasih baik berperilaku, serahkan diri pada yang kuasa.
Oyentes, finalizamos el programa en español de hoy. Gracias, ustedes han escuchado el programa en idioma español The Voice of Indonesia. Siga nuestra transmisión diariamente a través de la frecuencia de onda corta 3325 kHz y sitio web www.voynews.id. También puedes unirte a nuestras redes sociales Facebook Voice of Indonesia y Twitter @voiceindonesia, Instagram voice_of_indonesia. No se olviden hacer clic y poner su comentario en nuestras redes sociales y correo electrónico voice@voinews.id. Mi compañero Budiman y yo soy Borgias, nos despedimos de ustedes. Adiós.